Los altos índices de incidencia, prevalencia y mortalidad hacen del cáncer uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. A pesar de que la causa de muchos tipos de cáncer permanece desconocida, particularmente para aquellos que ocurren en la infancia, se han identificado algunos factores de riesgo asociados a su aparición, tales como factores del estilo de vida, el tabaco y el sobrepeso, y factores inherentes, mutaciones genéticas, condiciones hormonales e inmunes, entre otros. Estos factores de riesgo pueden actuar de manera simultánea o secuencial para iniciar y o promover el crecimiento tumoral. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que el cáncer causa más muertes que todas las enfermedades cardíacas coronarias o los infartos, y se espera que para el año 2025 se reporten cerca de 20 millones de casos nuevos. Según los datos reportados por GlobalCan, 18.1 millones de nuevos casos de cáncer y 9.6 millones de muertes fueron reportadas en el año 2019. Los tipos de cánceres más comunes diagnosticados fueron el cáncer de pulmón, cáncer de seno y cáncer colorrectal. Los tipos de cáncer que causaron más muertes fueron el cáncer de pulmón, cáncer colorrectal y cáncer de estómago. Para Colombia, en el año 2018, se reportaron 101.893 nuevos casos de cáncer y 46.057 muertes. Entre los hombres, las principales localizaciones del cáncer fueron próstata, estómago, pulmón, colorrectal y linfomas no Hodgkin. Entre las mujeres, las principales localizaciones fueron mama, colorrectal, tiroides, cervix y estómago. En el caso de los niños, el cáncer no representa más del 3% de los casos nuevos del país, pero sí presenta altas tasas de mortalidad, especialmente por leucemias agudas pediátricas.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Ahí, malandras. Ya falei para você que
la motivación que tenía para realizar esta investigación fue principalmente enfocarme en una patología de gran importancia como es el cáncer, y adicionalmente tener en cuenta el recorrido y el background que tienen diferentes grupos de investigación en la universidad, especialmente en el área de productos naturales, en donde son grupos con una alta trayectoria de investigativa, donde han generado varios productos académicos netamente, como artículos científicos, publicaciones en revistas, que sin desmeritar el valor que esto representa en la divulgación científica, en términos prácticos y de generación de productos que la sociedad tenga acceso, son muy pocos. Yo quise revisar qué era lo que estaba sucediendo para encontrar por qué se estaba generando este vacío. Al hacer esa revisión, me encuentro con que efectivamente hay un gran músculo de trabajo de trayectorias de más de 30 años que muchas veces se termina en encontrar una gran cantidad de compuestos que son bastante interesantes en términos químicos, pero que su actividad biológica no fue evaluada o fue evaluada en términos muy superficiales. Esto pues se ve derivado a que anteriormente las investigaciones en productos naturales principalmente eran realizadas sin una ruta previa, sin una hoja de ruta marcada en donde tuviéramos una parte más racional en cómo llevar a cabo nuestros experimentos, sino que se trabaja sobre el ensayo del error. Esto derivado de varios factores intrínsecos a la investigación, que pues no vamos a discutir en este momento, pero que sí se estaba notando un ensayo y error constante, lo que está mostrando un vacío en esa planeación previa, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a tener un producto más interesante que pudiese tener un mayor potencial de aprovechamiento en el futuro. Por esto, en mi proyecto de maestría nos planteamos la opción de ¿por qué no hacer un poco más racional la investigación en productos naturales, marcarnos una hoja de ruta un poco más clara, de tener unos objetivos más claros y tangibles a la hora de realizar una investigación en productos naturales? Y esto me llevó a encontrarme en el grupo de investigación que trabajé, que es un grupo de investigación de productos naturales marinos del Departamento de Química de la Universidad Nacional, donde ellos tenían vamos a decirlo en estos términos, una caja llena de compuestos químicos que eran muy interesantes desde el punto de vista químico, pero que no se había hecho mayor cosa con ellos. Yo encuentro esta cantidad de muestras, todas estas moléculas almacenadas en viales de vidrio, y mi pregunta es, bueno, ¿podemos aprovechar esto? ¿Ya hay estudios que soportan que compuestos de este tipo podrían llegar a tener alguna aplicación en diferentes patologías que afectan a nivel mundial? Y a partir de esto, de encontrarme este panorama, fue que se planteó toda mi tesis de maestría y pues mi proyecto de investigación en tratar de darle un aprovechamiento un poco más racional a estos compuestos para valorar y para no que todos estos esfuerzos que se hicieron para lograr tener estas moléculas en estos viales de vidrio no se quedara allí en las neveras, que muchas veces pasa eso en las investigaciones que llevamos a cabo en nuestros laboratorios. Tenemos una gran cantidad de resultados que nos sirvieron para divulgar, para obtener los resultados académicos que se querían, pero que al final terminan guardados en una nevera. Lo que yo quería era tomar estos resultados que se tenían en la nevera y darles un aprovechamiento un poco más racional a lo que yo buscaba, que eran aplicaciones para el cáncer.
Tesis: evaluación in vitro e in silico de la actividad citotóxica de una librería de diterpenos de origen marino. Autor: Abel Mateo Forero Tunjano. Maestría en Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Ciencias, CD Bogotá. El hombre ha dirigido su mirada hacia la naturaleza en busca de sustancias con actividad biológica. En sus orígenes y por mucho tiempo, los estudios estuvieron dirigidos exclusivamente hacia los productos naturales vegetales, puesto que venían de organismos con los que compartían su hábitat. Un ambiente mucho más hostil para el ser humano, como el océano, representaba una fuente que lo proveyó solo de alimentos y permaneció inexplorado hasta hace relativamente poco tiempo. Este ecosistema constituye las 3/4 partes de la superficie de la Tierra y en la actualidad representa una fuente rica de nuevos componentes químicos, sobre todo en ambientes tropicales, debido a la diversidad biológica y química allí presente. Abel Mateo Forero presenta el objetivo de su investigación.
El objetivo principal de mi trabajo fue evaluar el potencial citotóxico o de actividad antitumoral que tenían estos compuestos que encontré en la nevera, que de ahora en adelante los vamos a llamar una librería de compuestos, que por su clase estructural se llaman diterpenos, que los cuales vienen derivados de organismos marinos. Y esto a través de la integración de diferentes herramientas, como herramientas computacionales y biofísicas, y pues todo esto apoyado con ensayos de actividad biológica directamente en las células tumorales de cáncer humano.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto.
El Grupo de Estudio y Aprovechamiento de Productos Naturales Marinos y Frutas de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 30 años de trayectoria, se ha encargado de aprovechar la ubicación intertropical del país y sus dos costas para explorarlas desde el punto de vista químico y en sus posibles aplicaciones terapéuticas contribuir al estudio de diversos organismos presentes en el Caribe colombiano. Se han encontrado una gran variedad de moléculas con actividad biológica, como los diterpenos, provenientes principalmente de organismos como los octocorales y algas, y se ha generado una lista de más de 50 compuestos aislados y más de 20 análogos semisintéticos, de los cuales su potencial como agentes citotóxicos no ha sido suficientemente explorado. Abel Mateo Forero aborda la parte metodológica de su trabajo, reiterando que se trató de una biblioteca hallada en las neveras disponibles del grupo de estudio.
Bueno, la metodología para realizar este trabajo comenzó inicialmente con caracterizar y ver en qué estado se encontraban estos compuestos que va a ser la librería de compuestos, para ver si todavía estaban en buenas condiciones, si eran estables, si se habían degradado o no. Una vez verificamos cuál era el estado de esos compuestos, si se encontraban en condiciones adecuadas para ser utilizados en diferentes ensayos, procedimos a establecer la librería de compuestos, que terminó siendo una librería compuesta por 30 compuestos, 30 diterpenos, los cuales inicialmente fueron evaluados directamente sobre las células tumorales, las células de cáncer humano. Se evaluaron en tres líneas de cáncer humano, que fue cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata, para saber si estos compuestos tenían o no la capacidad de inducir la muerte celular de estas células tumorales. Esto iba a ser como nuestro primer filtro, para saber cuáles de estos 30 compuestos tienen o no esta actividad. Nos quedamos de 30 compuestos, quedamos en 3 compuestos que tenían actividad citotóxica o antitumoral, es decir, que tenían la capacidad de inducir la muerte celular en líneas de cáncer humano. Como lo venía mencionando, partimos de tener 30 compuestos que a través de los ensayos de actividad citotóxica nos quedamos con 3 compuestos. Estos 3 compuestos corresponden a compuestos denominados diterpenos, los cuales son compuestos que son bastante comunes en organismos como octocorales y algas, que son uno de los organismos que más abundan en nuestros arrecifes coralinos. Arrecife coralino como el de Providencia, de Santa Catalina, San Andrés. Allí estos organismos se encuentran en una buena biodiversidad y a partir de estos organismos es que se lograron obtener estos 3 compuestos que corresponden a la clase estructural de los diterpenos.
Dentro de las técnicas actuales para el descubrimiento de fármacos, la proporción de resultados falsos positivos y o inadecuados obtenidos han ido en aumento, haciendo necesaria la introducción de otro tipo de herramientas que complementen los resultados obtenidos por HTS y permitan obtener resultados más informativos y fiables. El autor continúa describiendo asuntos metodológicos.
Una vez teníamos esto, la siguiente fase fue preguntarnos, bueno, ¿cómo está sucediendo esta muerte celular? Pues procedimos a hacer la caracterización de este proceso de muerte celular para tratar de proponer un mecanismo de acción por el cual estaba ocurriendo este proceso que estábamos viendo a nivel general. Entonces, para esto utilizamos una técnica biofísica que fue la resonancia magnética nuclear, que es una técnica que en su mayoría en nuestro país se ha utilizado con otros fines, principalmente para la determinación estructural de moléculas orgánicas. Pero otras aplicaciones, tales como evaluar una serie de compuestos para saber si tienen o no interacciones con algunas proteínas y esto poderlo aplicar a modelos como el nuestro en este caso, que eran células tumorales, no había sido explorado en nuestro país. A pesar de que en nuestro país y en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, contamos con un equipo de resonancia magnética nuclear, sin embargo, a pesar de tener el equipo, no contábamos con la experticia necesaria para poder implementar los ensayos que se querían. Esto nos llevó a buscar colaboración. La colaboración es una cosa que es completamente fundamental en la investigación. Realizar proyectos interdisciplinarios, colaborar con otros investigadores es algo que sin esto no podríamos hacer ciencia, porque siempre requerimos de un evaluador externo, otra visión, otra perspectiva de las cosas. Con este panorama logramos contactar con un grupo de investigación en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con la profesora Lucineide Tinoco, quien es una experta en este tipo de ensayos, y logramos establecer una alianza con este grupo de investigación que me permitió realizar una pasantía corta de investigación para realizar y aprender a hacer este tipo de ensayos. Una vez yo fui a Río, volví a Colombia, ya venía con el conocimiento necesario para poder implementar estos ensayos y logré implementarlos en la sede de Bogotá, en el equipo que tenemos en la universidad, y allí ya pude desarrollar todos mis ensayos. Con esto lo que buscábamos era determinar si los compuestos que habíamos identificado, aquellos 3 compuestos que tenían la capacidad de inducir la muerte celular, interactuaban o no con una proteína que es la tubulina, la cual es fundamental para diferentes procesos vitales en la célula, que si tenemos algún tipo de interacción podemos estar generando la muerte celular en las células tumorales. Entonces nuestro objetivo era determinar si los compuestos interactuaban o no con esta proteína. Y esto lo hicimos a través de la resonancia magnética nuclear, con el objetivo de proponer un posible mecanismo de acción por el cual se estuviese generando la muerte celular que estábamos observando anteriormente. Una vez ya realizamos los ensayos en el laboratorio de resonancia magnética de la universidad, nos encontramos que efectivamente estos 3 compuestos se interactuaban con la proteína de interés y ya lo que seguía era caracterizar cómo se estaba dando esa interacción, tratar de proponer un modelo de unión para determinar cómo es esta interacción y así poder tener un posible mecanismo de acción. Pero para poder llegar allí, sí es cierto que es necesario tomar mano de aquellas tecnologías de punta o tecnologías un poco más novedosas que nos permitan llegar de una mejor manera, con una manera más eficiente, gastando menos dinero o gastando el dinero de una manera más inteligente para poder llegar al resultado y al objetivo principal que teníamos, que era identificar si estos compuestos tenían o no potencial de convertirse en algún futuro en medicamentos contra el cáncer.
La actividad citotóxica de la librería de terpenos de origen marino fue evaluada a través de la integración de aproximaciones in vitro e in silico, permitiendo una aproximación racional y veraz a la evaluación del potencial que tienen los diterpenos aislados de la diversidad marina colombiana como compuestos con actividad antitumoral, ahora investigándolos a través de las simulaciones computacionales. Abel Mateo Forero finaliza la presentación metodológica de su investigación.
Una vez que teníamos que estos tres compuestos eran capaces de interactuar con la tubulina, como lo mencioné anteriormente, queríamos saber cómo se estaba dando esta interacción. Y para esto lo hicimos a través de la integración de metodologías computacionales, ya que las metodologías computacionales hoy en día son de un mayor acceso y adicionalmente nos permiten ahorrar mucho tiempo y dinero, ya que nos podemos ahorrar muchos experimentos que nos van a consumir reactivos, tiempo en el laboratorio, personal, a reducirlos a tiempo de máquina, que es mucho más económico que poder realizar experimentos. Estos cálculos computacionales nos permitieron establecer un modelo de unión de los compuestos con la proteína para saber cómo es que interactuaban estos dos y poder juntar la información que teníamos de, primero, que los compuestos se unían a la tubulina. Sabíamos cómo se unían y con estas dos informaciones poder extrapolarlo al modelo macro o al modelo general que teníamos, que era la muerte celular, que era lo que estábamos observando a nivel global. Entonces, juntando estas dos informaciones, la obtenida por la resonancia magnética y la obtenida con los cálculos computacionales, podíamos intentar entender, y como lo mencioné anteriormente, proponer que la manera en que se estaba generando esta muerte celular es a través de la interacción de los compuestos con la tubulina, lo cual es algo bastante promisorio, ya que uno de los compuestos de origen natural que se encuentran en la terapéutica actual para tratamiento del cáncer, que es el taxol, actúa por este mecanismo de acción. Y quiere decir que tenemos muy buenas luces en este caso de que lo que estamos observando aquí sí pudiera tener alguna posibilidad de llegar a incluirse en el set de armamento terapéutico que se encuentra actualmente para el cáncer y pues contribuir al tratamiento de esta enfermedad.
Abel Mateo Forero recopila los aspectos importantes de su trabajo para exponer los resultados y conclusiones.
Ahora, con toda la metodología que mencioné anteriormente, que la vamos a resumir en tres partes para que tengamos un hilo conductor, es, primero teníamos los ensayos de actividad citotóxica frente a las líneas de cáncer tumoral. Segundo, teníamos los ensayos de resonancia magnética nuclear para saber si estos tres compuestos se unían o no a la tubulina. Y tercero, tenemos los ensayos computacionales para poder determinar cómo estos compuestos interactúan con esta proteína. La unión de estos tres resultados nos iba ya a dar como las primeras aproximaciones al objetivo principal que estábamos buscando. Con esto logramos obtener que estos tres compuestos efectivamente tenían actividad antitumoral, que los tres compuestos interactuaban con la tubulina, que es la proteína que os venía mencionando anteriormente, y logramos establecer un modelo de unión compuesto-proteína para poder proponer que el mecanismo de acción por el cual estos compuestos inducen la muerte celular es a través de la interacción con la tubulina, que lo hacen de manera análoga a como lo hace el taxol, el cual pues ya es un fármaco que se encuentra en el arsenal terapéutico que se utiliza actualmente para tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Así logramos acercarnos y tener nuestro objetivo general, que era pues efectivamente evaluar el potencial que tenían esos 30 compuestos iniciales de los que partimos, que rápidamente se redujo el número a 3, los cuales pues con la caracterización que hicimos, que pues es una caracterización desde diferentes aspectos, se logra tener 3 compuestos con un gran potencial y bastante promisorios para lograr llegar a convertirse en compuestos HIT, que inicialmente, que los compuestos HIT son aquellos compuestos que tienen una actividad biológica interesante, e incluso llegar a ser compuestos líderes, que ya son aquellos compuestos que, más allá de que presenten una actividad biológica, ya son compuestos que tienen un gran chance de convertirse en algún momento en un fármaco y posteriormente en un medicamento que pueda ser aplicado en la terapéutica. Entonces, de los grandes resultados que tenemos del trabajo de investigación es eso, tenemos 3 muy buenos candidatos para poder incluso llegar a entrar a otras etapas de investigación del descubrimiento de fármacos y pues posiblemente en el futuro llegar a convertirse en un medicamento.
Tres compuestos con actividad antitumoral son 3 compuestos potenciales para la terapéutica del cáncer, es decir, se ha establecido un insumo desde la academia para la industria farmacéutica. Una reflexión pertinente para conocer los alcances de este tipo de trabajos.
Es importante hacer esta reflexión final de que cuáles son los alcances que tenemos desde la academia y como científicos. Es importante tener en cuenta que como academia, nosotros no somos competidores, ni mucho menos nos acercamos a eso, a la industria farmacéutica, a los laboratorios, sino como academia y el alcance que tenemos nosotros en las aulas y en los laboratorios de investigación es la generación de conocimiento base para que los laboratorios y la industria puedan tomar este conocimiento y aplicarlo y poner todo el músculo económico que ellos tienen para poder generar los desarrollos de aquellos productos que van a impactar en la sociedad. Es por esto que el ideal, lo que siempre se busca, es que tengamos una relación un poco más estrecha o más cercana con la industria, ya que pues, por lo menos en Colombia, la industria y la academia van cada una con objetivos diferentes, no hay mucha comunicación y esto pues hace que cada una haga esfuerzos por su lado y esos esfuerzos pues terminen siendo un poco infructuosos al no generar esa colaboración. Entonces, este trabajo claramente no es tampoco que ya estos compuestos vayan a entrar a fases clínicas ni nada de esto para el desarrollo de un medicamento, pero sí es la generación de conocimiento base para que en algún momento algún laboratorio que haga investigación en este tipo de patologías como es el cáncer, de la aplicación de productos naturales, puedan tomar esto como base para sus futuros desarrollos y así se pueda hacer un desarrollo de industria farmacéutica en nuestro país, así como ocurre en los países desarrollados, donde allí se avanza muy rápido en ciencia y tecnología precisamente por esto, porque hay una relación bastante dinámica entre la academia y la industria, donde hay impulso económico por parte de la industria a la academia para que la academia genere conocimiento, forme personas, forme personal y posteriormente la industria tome ese conocimiento y ya desarrolle productos que tengan el impacto en la sociedad, que pues es lo que todos buscamos con la investigación aplicada en este caso.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Este reconocimiento fue bastante gratificante porque es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación que yo creo que todos los que hacemos ciencia ponemos en nuestros proyectos de investigación, que esa es como la gran diferencia que tenemos con las personas que nos dedicamos a este mundo académico, con otras personas que tienen otras aplicaciones de sus profesiones, y es que muchas veces esto hace parte de nuestra vida y nos tomamos los proyectos de investigación de manera personal, imprimimos mucho esfuerzo, emociones, y recibir un reconocimiento de este tipo, pues es altamente gratificante, no solo para nosotros como investigadores, sino también pues para las personas que soportan el trabajo, nuestras familias y demás, porque realizar una tesis de investigación requiere muchas horas en el laboratorio, ir fines de semana, entre otros. Entonces, este tipo de reconocimientos son gratificantes para todos los que estamos involucrados en los proyectos de investigación y en la realización de este tipo de tesis.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.